Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos el reloj con la cuenta atrás puesta para el estreno de la selección española en el Mundial de Qatar, en un partido contra Costa Rica que vamos a poder seguir con los compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 4 de esta tarde. Enseguida vamos a hablar con las aficiones, con los aficionados españoles que van a ver el partido allí en Doha, en Qatar in situ y también en Costa Rica. Pero antes déjame que te recuerde un dato que conocíamos hace apenas 6 días. 2021 ha sido el año con menos nacimientos de la serie histórica en España. Llegaron al mundo casi un 30% menos de bebés que en 2011, que hace una década. Esto, lejos de ser una estadística más del INE, es un problema objetivo para España, un problema grave. Con una población cada vez más envejecida, se está reduciendo el relevo generacional que garantiza, por ejemplo, el estado del bienestar en el que vivimos, sin ir más lejos, el sostenimiento del sistema de pensiones. Pongo sobre la mesa este dato porque hoy precisamente hemos conocido un informe de Red Madre sobre el mapa de la maternidad en España, casi igual de inquietante que los datos estadísticos que acabamos de comentar. Una de las conclusiones es la evidente falta de apoyos de la administración, sea cual sea, para promover la maternidad en España. Por ejemplo, ¿sabes a cuánto asciende la ayuda media anual a una mujer embarazada en situación vulnerable? Pues esa ayuda asciende a 13 euros. 13 euros al año. Vamos, que ni siquiera se la puede calificar de ayuda. Pero el problema va más allá de las ayudas directas. Lo digo porque se calcula que a los 10 años de haber dado a luz, una mujer ha perdido de media un 28% de su sueldo. Esto tampoco es ningún aliciente a la hora de abordar la maternidad. Pero es más, ahora mismo en España, el Estado invierte 6 veces más en aborto que en ayudar a mujeres en situación vulnerable para que saquen adelante sus embarazos. Todo esto forma parte de un problema que va mucho más allá y que deja a España con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, solo por detrás de Japón o de Corea del Sur. Somos además el segundo país de Europa con la edad más alta para ser madre. El primero es Italia. En nuestro país, de media, una mujer tiene su primer hijo con más de 31 años. Esto por una cuestión biológica, estrecha el margen para tener más hijos, al igual que lo hace la situación económica, que en este momento, la verdad, tampoco ayuda. Pero ojo, si todo fuera por una cuestión económica, el problema sería puntual, pero la natalidad en España lleva ya décadas en caída libre, incluso cuando hemos tenido una situación económica mucho mejor que ahora. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Pues están pasando más cosas destacadas a esta hora que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Muchas cosas importantes, Pilar, están pasando y, por ejemplo, que se necesitan 120.000 voluntarios para la gran recogida de alimentos de este año que se celebra en España este fin de semana y en el que participan supermercados, colegios y otras entidades repartidas por toda nuestra geografía. El objetivo de la Federación Española del Banco de Alimentos es llegar a los 21 millones de productos recogidos. El año pasado fueron 16. Atención, porque sobre todo se necesita aceite, leche y productos infantiles. La última hora nos llega también desde Estrasburgo, donde el Parlamento Europeo acaba de declarar a Rusia como Estado terrorista. Era una de las peticiones que el presidente de Ucrania había hecho a los 27. Todo en el día en el que Kiev está acusando a Moscú de matar a un bebé recién nacido en un bombardeo contra una maternidad de Zaporilla. Y se elevan a 7 los muertos por el tiroteo registrado en un supermercado en Virginia, en los Estados Unidos. Entre ellos estaría el autor del mismo tiroteo, el gerente de este gran almacén, y entre tanto en Jerusalén una persona también ha muerto y 14 han resultado heridas tras la explosión de 2 mochilas bomba en 2 paradas de autobús. Está el mundo de todo menos tranquilo, ¿eh? Y Monseñor César García Magán es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. El obispo auxiliar de Toledo se ha impuesto esta mañana a Monseñor Arturo Ross y a Fernando Jiménez Barrio Canal en la votación de la Asamblea Plenaria. En su primera comparecencia ante la prensa, Monseñor García Magán ha asegurado que asume este servicio con sentimiento de gratitud y de responsabilidad. Y en su audiencia general de hoy miércoles, el Papa Francisco ha mandado un saludo a todos los jugadores de fútbol que están estos días en Qatar disputando el Mundial y a los hinchas que los animan en las gradas. Les ha pedido que aprovechen este encuentro para favorecer la fraternidad y la paz entre los pueblos. Así que te dejo el deporte en bandeja.
Bueno, pues vamos a hecho, a los deportes, que hay mucha tela que cortar con ese debut de la selección española en Qatar. José Luis Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Debuta España en este Mundial de Qatar. El partido es a las 5 de la tarde. Tenemos algunas dudas en la alineación que va a elegir Luis Enrique. El equipo de tiempo de juego ya está en el estadio Altumama. Elena Condis, noticias de España.
Ahora mismo Luis Enrique está dando la charla técnica a sus jugadores. La cadena COPE ya está en el interior del Altumama Stadium, donde debutamos a las 5 de la tarde. Acaban de probar los himnos de España y Costa Rica por megafonía. Hoy vestiremos todo de rojo, de arriba abajo, por decisión de Luis Enrique. Las dos incógnitas en el 11 son si Rodri será titular y si Ansu Fati también, si Rodri estará como central. Unos 3.500 españoles estarán animando hoy a los nuestros.
Recordemos que entre ellos estará el rey Felipe VI, presente en este partido España-Costa Rica. A las 2 de la tarde, el otro partido de nuestro grupo, Alemania-Japón. Y acaba de terminar el partido de la subcampeona del mundo, el partido de Croacia contra Marruecos. ¿Cómo ha terminado? Estadio Albaiz, Carlos Saez.
Corro, primer partido del grupo F, empate sin goles entre Croacia y Marruecos, ocasiones pocas, eso sí, para los dos equipos, y lo más destacado, la lesión de Marragui. Corro, hay que recordar que este grupo es importante porque con uno de estos equipos nos cruzaríamos en los octavos de final de esta Copa del Mundo.
En este mismo grupo, a las 8 de la tarde, se juega el Bélgica-Canadá. Tenemos tiempo de juego especial mundial desde las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si me ven por la calle, traigo el aguaje que no puede copiar. No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar. Subo como ascensor, bronceadita en el sol, en la disco sudor. Me echo humo, mucho precio en el mall y me están metiendo el gol, despegando todas como un avión. Control is an emergency. So drop it low and pop it, put it on me. I'll be ready pa' dejarlo caer.
Bueno, pues ha llegado el día, ¿eh? Estamos ya en la cuenta atrás. A las 5 de esta tarde, España, la selección española, se va a medir a Costa Rica en el que va a ser nuestro primer partido en el Mundial de Qatar. Allí en Qatar está todo ya preparado y también están listos ellos, nuestros compañeros de tiempo de juego, el mejor equipo de deportes de la radio española, que a partir de las 4 nos van a ir ofreciendo todos los detalles y todos los análisis en torno a este partido. Para empezar, le hemos pedido a Pedro Martín, a Pedrito Martín, que ya sabes que es el hombre de los números y las estadísticas aquí en COPE, que nos cuente cómo se ha estrenado España en otros mundiales.
Porque hoy se enfrenta España a Costa Rica y a una maldita tradición que dice que a España le cuesta mucho empezar los mundiales ganando. Una tradición que empieza ya en 1962, cuando una selección española plagada de figuras perdió con Checoslovaquia antes de caer en la primera fase. En los 13 últimos mundiales, España solamente ha conseguido 2 victorias en su primer partido. En 2002, en Corea, y en 2006, en Alemania, con Luis Aragonés. Ese es el triste desbalance de España en el primer partido del mundial, así es que ojo con Costa Rica y ojo con ese dato.
Hombre, vamos a ver, yo no soy la más experta en fútbol, pero superiores a Costa Rica somos. La estadística, pues como nos contaba Pedrito Martín, no la tenemos a favor, la tenemos en contra, pero no significa nada. Que a nuestros chicos les cuesta un poco entrar en materia, ese calentamiento hasta que llegan al segundo partido, el primero no se nos da bien, pero como digo, no significa nada, porque en el único mundial que ha conseguido la selección española, pues sí, también empezamos de esa manera, perdiendo el primer encuentro, que creo que fue frente a Suiza. Pero mira, el resultado es el que cuenta al final, que nos llevamos ese mundial. ¿Qué va a pasar hoy? Pues bueno, lo vamos a saber a partir de las 5 de la tarde, como te decía. Allí en Doha, en Qatar, están nuestros compañeros de deportes. Y en Doha está también un español, un granadino, que va a tener la suerte de poder ver ese partido en vivo y en directo. Nacho Popcha. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer hablar con vosotros hoy.
Nacho, ¿dónde te pillamos? ¿Dónde te encuentras?
Pues estamos preparándonos ahora mismo para salir al estadio. Me estoy preparando y vistiendo para animar a la selección.
Bueno, por partes, te estás preparando, te estás vistiendo. ¿Cómo vas a ir vestido, Nacho, para ver ese partidazo de la selección? Llevarás la camiseta, me imagino, que se note, ¿no? Que yo soy español.
Sí. Llevaremos la camiseta y alguna decoración más típica de aquí, de este país. Los gorros estos que ahora mismo no me sale el nombre, pero con la bandera de España. y animando a la selección desde aquí.
Oye, ¿qué ambiente hay ahora mismo por allí? ¿Se ven muchos españoles o al menos cataríes con la camiseta de la selección, como hemos visto en los últimos días?
La verdad es que es bastante curioso. A medida que se han ido acercando el Mundial, hemos visto ya un poco más de españoles. Y hay muchos aficionados de otros países que son que en plan que vienen a apoyar a la selección, y cuando nos ve a nosotros nos piden fotos, se ponen a animar con nosotros, y la verdad, una gente muy, muy hospitalaria aquí.
O sea, de momento os estáis encontrando a gusto en Doha, en la capital de Qatar, donde esta tarde vais a poder presenciar en directo ese partido de la selección española. Decías, Nacho, que os estáis preparando. Hablabas en plural. ¿Con quién has viajado? ¿Con quién te encuentras?
Bueno, pues me encuentro con algunos compañeros que han venido también a disfrutar, en plan, pues gente de Granada también, sobre todo, y algunos del norte también.
Bueno, esto es un poco granadinos por el mundo, ¿no?
Sí, somos tres o cuatro.
Nacho, y desde luego no cualquiera puede ir a un mundial porque te sale por una pasta. La entrada, el viaje, sí, el alojamiento. Claro que en tu caso has podido viajar por un sorteo. Cuéntanos.
Sí, bueno, básicamente era un programa de la FIFA y del Comité Supremo del Mundial de Qatar, en el que querían traer aficionados fieles al fútbol y que habían aportado algo por el fútbol. Yo, en mi caso, pues bueno, he estado en diferentes clubes de fútbol, también en el tema de los eSports con Granada Gaming hemos hecho cositas de fútbol, y bueno, ellos lo han visto bien y supongo, y fuimos seleccionados.
O sea que, ¿mundial coste cero?
Bueno, no, en plan, lo único que tenemos pagado es el vuelo y el alojamiento. Los partidos de la selección y todos los partidos del Mundial no lo pagamos nosotros y no lo costeamos. Y la comida también, por supuesto.
¿Cuánto cuesta una entrada para ver el partido de hoy, por ejemplo, Nacho?
Pues depende de la categoría. En mi caso, yo tengo la máxima categoría que te deja la FIFA comprar, y depende de si las compras la reventa oficial de la FIFA o en la FIFA, pues está entre los 210 y 240 euros.
Una pasta, ¿eh? Carita, carita.
Categoría 1.
Bueno, sí.
Sí, bueno, pero yo creo que es una oportunidad única de poder aquí animar a la selección y...
Hombre, ya que todo lo demás no te sale...
Se vive un mundial.
Te ha salido bien, ¿cómo no vas a invertir en una buena entrada? Nacho,
claro,
¿os han dado algún tipo de... ¿Os han dado algún tipo de indicación o de instrucción? Por ejemplo, ¿con cuánta antelación tenéis que ir al estadio?
No tenemos ninguna. En plan, cada uno es libre, se mueve como... O sea, no tenemos ninguna indicación ni nada. Nosotros, en nuestro caso, hemos quedado con otros españoles que sabemos que están aquí por Doha, porque se ha ido enviando mensajes por rollo Telegram, WhatsApp, y haremos una quedada e iremos muchos españoles para allá.
Sí, decía hace un momento nuestra compañera de deportes, Elena Condis, que se calcula que unos 1.500 españoles van a estar en el estadio presenciando el partido. De momento, bueno, tú te has encontrado con los de Granada, con los de tu tierra, nos decías también que con algunos del norte, pero ¿tú crees que se va a notar la presencia española? No sé si os habéis organizado de alguna manera con bubucelas, que fue ese sonido infernal que estuvo sonando durante el Mundial de Sudáfrica, o con cualquier otro instrumento que haga ruido y que se note la presencia española.
A ver, yo creo que la presencia española se nota donde vayamos, no necesitamos nada más que nuestra baja. Pero sí, supongo que alguna gente llevará instrumentos y demás. Eso sí, por vestimenta seguro que se nos nota, eso ya te lo puedo asegurar.
¿Habías visto antes, Nacho, un partido de la selección?
No, había llegado a ver allí un entrenamiento, pero de la selección nunca había visto. De otros partidos tipo Granada Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona, sí. Había visto varios.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Tu estreno, ¿eh? Con la roja y además en un mundial. Nacho, te tengo que pedir un pronóstico. ¿Cómo crees que va a terminar este partido?
2-0 para España y gol de Morata.
Anda, vamos, con... ¿Y el otro gol? ¿Te atreves a decir quién lo marca o no?
De Pedri, que llevo la camiseta. De él, o sea, que espero que lo marque.
Venga, pues anotamos aquí tu pronóstico, ese 2-0 para España, que sería un buen resultado, pero como decíamos antes, bueno, el primer partido no se nos suele dar del todo bien, porque la estadística, nos lo decía nuestro compañero antes, Pedro, pues es regular, ¿eh? No es favorable, desde luego, para la selección española. Oye, pero si empezamos ganando, pues muchísimo mejor. Nacho, que disfrutes muchísimo del partido, si te parece, luego... Sí. pues sobre las 3:30, 3:35 de la tarde volvemos a hablar contigo, porque ya estarás cerquita de ese estadio en el que se va a disputar el encuentro. Igual ya te pillamos en el interior. Y queremos pues que nos hagas también de enviado especial, que nos cuentes lo que están viendo tus ojos, ya que nosotros no podemos estar allí disfrutando de ese partido, que tú sí vas a tener la suerte de disfrutar. Volvemos luego contigo, Nacho. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Después hablamos.
Bueno, pues vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, de este mediodía. Vamos a hablar largo y tendido, lógicamente, de la selección española. Ya sabes que somos futboleros en este país y que prácticamente se paraliza pues con un clásico, un partido Madrid-Barça, pues también con un partido de la selección. Ojalá nos estrenemos bien y la selección, bueno, pues vaya cogiendo esa forma para poder seguir avanzando en este Mundial que acaba de comenzar en Qatar. Pero estamos también en plena semana del Black Friday. No sé si tienes previsto comprar más de una cosilla, y si es así, ¿eres de los que antes de comprar miras reseñas del producto para ver qué dicen otros de él, otros clientes, otros usuarios? O si quieres coger un hotel para pasar unos días o acudir, qué sé yo, a un restaurante a cenar, ¿miras lo que se dice en internet sobre todos estos establecimientos? Bueno, yo creo que es algo que hacemos prácticamente todos. De hecho, 9 de cada 10 de los que compramos por internet leemos las reseñas antes de decidirnos por una compra. Y David, pues es uno de ellos.
Sobre todo en ciudades que no conocemos o así, siempre me deberían usarlo, porque es una guía que te ayuda con las experiencias de otra gente. Comprar por internet no las uso, porque normalmente lo que compro por internet son cosas que ya están más contrastadas y es muy complicado que te den gato por liebre, que te salgan mal.
Se calcula que al menos consultamos unas 450.000 reseñas cada mes, lo que equivale a 4 billones al año. De media consultamos entre 1 y 6 antes de decidirnos a pinchar en el botoncito de la compra. Y lo hacemos, como te decía, para casi todo. Desde el año pasado en nuestro país la ley obliga a las plataformas a verificar esas reseñas para que no sean mentira, para que no sean un fake, para que sean en definitiva reales. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podemos fiarnos entonces, Sefi?
Pues mira, Pilar, no te voy a contestar yo. Lo va a hacer Neus Soler, que es profesora de la UOC y experta en marketing y consumo. Escucha.
No son nada fiables. El año pasado salió una ley que obliga a todas las páginas web y a las plataformas también a responsabilizarse de que estas reseñas estén verificadas. Lo que pasa es que todavía arrastramos muchas reseñas de cuando todavía no estaba en vigor esta ley y, por lo tanto, falta hacer esta limpieza de todas esas reseñas que se han podido generar que son falsas y que realmente pues no dan ninguna credibilidad.
Hay que pasar la aspiradora, Pilar, pero además hay un vacío legal con respecto a los buscadores. Las plataformas y las webs pueden actuar sobre las valoraciones que se escriben en sus propias páginas. Por ejemplo, una tienda de ropa que vende también online o una gran empresa de logística en la que podemos estar pensando todas. Pero no pueden tocar, fíjate, las reseñas que aparecen, por ejemplo, en Google. En definitiva, se calcula que el 55% de las reseñas que pululan por ahí, por internet, son falsas. Podemos verlo bien o mal, es decir, la mitad son falsas. Eso quiere decir que la mitad son verdaderas.
Bueno, la valoración de un producto influye muchísimo en su venta final. Según algunos estudios, una valoración por encima de 4 puede llegar a incrementar hasta en un 380% la demanda. Sin embargo, si la valoración es mala, pues puede hundir la venta de ese producto.
Claro, y por eso son las propias compañías, Pilar, las que contratan a personas o a empresas para que escriban esas reseñas, aunque la ley lo prohíbe, y generalmente para desacreditar los productos de la competencia. Escuchamos a Neus.
Se contratan empresas que además no solamente escriben reseñas negativas, sino que a veces no lo hace ni una persona, que a veces está automatizado y lo hace un bot. Entonces, a partir de ahí, se han detectado casos de, no sé, poco estaba leyendo un caso de una persona que, porque a cambio le daban productos gratuitos de la empresa, cada 4 horas escribía una reseña.
Incluso una mala reseña real puede provocar una reacción en cascada, pero hay además todo un negocio montado en torno al asunto reseñas. Acuérdate, no nos vamos a ir muy lejos, la empanadilla aquella de Vigo del youtuber, los influencers y los blogueros que quieren comer gratis o acercarse a un hotel a pasar un día gratis. Es todo un negocio el que está detrás de estas reseñas, Pilar.
Bueno, ¿y cómo alguien acaba convirtiéndose en un reseñador profesional, si podemos llamarlo así? Pues nos referimos a aquella persona a la que marcas, le pagan o le hacen descuentos por escribir sus impresiones. Te voy a presentar a continuación a Javier. Durante 2 años se ha dedicado a valorar todo tipo de productos en plataformas de venta online, hasta que sus reseñas se consideraron sospechosas.
Y yo es verdad que ya llevo tiempo sin hacerlo. Me quitaron muchas reseñas porque vieron actividad sospechosa.
Javier empezó en esto a través de un grupo de amigos que a su vez le habló de una serie de grupos que circulaban en redes sociales y que de alguna forma enseñaban cómo funciona el mundillo.
Tú te suscribías a unas páginas de Facebook, te aceptaban, te ponían las publicaciones con las fotos de los artículos que había. Entonces tú escribías por privado, te pedía una serie de requisitos y después comprabas el producto, cuando te llegaba le hacías la reseña, te pasabas la foto de todo y una vez que estaba todo hecho te devolvía el dinero del producto por PayPal.
Y así ha estado reseñando todo tipo de productos por los que las marcas le han llegado a pagar entre el 70 y el 100% del valor de ese producto, dependiendo de su cuantía. Se calcula que toda esta especie de negocio en las reseñas puede estar presente en al menos la mitad de los casos. ¿Cómo distinguirlas entonces? Aparte del sentido común, ¿habrá algún truquillo, Sefi, para que nos demos cuenta de que si esas reseñas son de verdad o están hechas con toda la intención?
Bueno, en alguna cosilla podemos fijarnos. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que la página en la que estamos tenga el sello de garantía de verificación, que es obligatorio desde el año pasado en este país. A partir de ahí tenemos que fijarnos, por ejemplo, si hay un usuario que publica muchas, también en la forma gramatical, porque a veces la máquina que hace las reseñas por encargo traduce el texto para colocarla en distintos países y la traducción suele ser algo rarita. Y otra cosa, Pilar, cuando la valoración es sobre un producto distinto al que queremos comprar, obviamente esa reseña no es real. Seguro que te has encontrado con algunas de estas reseñas y sobre todo, como decías, Pilar, sentido común.
Siempre, para todo en la vida. Gracias, Sefi. Y cuando se detecte una reseña falsa, es importante comunicarlo a la plataforma donde cada vez tienen más efectivos humanos, más personal y también de inteligencia artificial luchando precisamente contra estas prácticas. Ya ha llegado el día. Hoy a las 5, como contábamos hace un momento, a las 5 de la tarde la selección española debutará en el Mundial de Qatar en un enfrentamiento que tendrá con Costa Rica. Sobre este partido te preguntamos hoy, ¿cómo vas a ver el encuentro? ¿En casa? ¿Con los amigos? ¿Si te pilla trabajando? ¿Te van a permitir verlo? Esto si te gusta el fútbol, claro, que igual no te gusta nada y te vas a dedicar a hacer otras cosas. Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En esas edades los niños son muy influenciables.
COPE ha tenido acceso a la enmienda a la ley del aborto que han presentado en el Congreso PSOE y Podemos. Los dos grupos pretenden que las menores de 16 años también puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, solo porque lo diga un juez.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Desconectar este problema del aborto, de la vinculación con los padres en estas edades tan tiernas, nos ha acertado.
La familia tiene que autorizar que su hija vaya de excursión con el cole, pero esa misma familia, esos padres, ni siquiera opinan si tiene que abortar y ella hasta puede denunciarlos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega Black Friday a Carrefour y Carrefour.es con las mejores ofertas, como con un 25% en todo textil, ropa, calzado, complementos, descuento en cupón canjeable y financia gratis tus compras al 0% TAE, solo hasta el 27 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En los últimos días hemos visto una noticia que nos ha llamado bastante la atención y que relaciona al actor Leonardo DiCaprio con la localidad de Trujillo, en Cáceres. Y dirás, pero bueno, ¿qué relación tienen? Pues para explicártelo, vamos a recordar el papel que tenía precisamente el actor en la película Diamantes de Sangre.
¿Eres consciente de que ese diamante es la única posibilidad que tiene de sacar de aquí a su familia?
A ti su familia te trae.
¿Lo entiendes?
No te importa.
Te cuento, por si no has visto la peli, DiCaprio se metía en la piel de un contrabandista y mercenario sudafricano dedicado a la extracción de diamantes. Eso en la película, pero en la vida real el actor es inversor en una empresa que se dedica a fabricar diamantes sintéticos de manera sostenible. Pues bien, esta empresa estadounidense va a implantar una planta de 30.000 metros cuadrados en Trujillo. Para este municipio de algo más de 9.000 habitantes supone una inyección importante de empleos y de riqueza. Uno de los responsables precisamente de que esta industria haya acabado en esta localidad de Cáceres, en Trujillo, es Rafael Benjumea, presidente de Powen, la empresa intermediaria entre la inversión americana y su implantación en España. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael, lo primero, ¿qué es exactamente un diamante sintético?
Pues es un diamante que está hecho de forma artificial o mecánica, que no es un diamante natural que ha crecido en la tierra a lo largo de los años. Pero es un diamante que tiene las mismas propiedades que el diamante que podemos encontrar en Sierra Leona y, por tanto, las mismas cualidades. Quizá la única diferencia es que al ser hecho de una forma mecánica no tiene impurezas.
¿Y cómo se hacen de esa forma mecánica? ¿Cómo se crean estos diamantes sintéticos?
Se utilizan unos reactores de plasma a unas temperaturas muy elevadas, estamos hablando de cerca de 5.000 grados, en los que, de alguna forma, este reactor reproduce las condiciones que la Tierra ha tenido para el nacimiento, el crecimiento de los diamantes históricamente, ¿no? Estos reactores reproducen eso, por supuesto, en un espacio de tiempo mucho más corto, porque son alrededor de 20 días el tiempo que necesitas para crecer el carbono y tener el diamante las dimensiones necesarias.
Rafael, ¿qué utilidades tienen estos diamantes en nuestro día a día?
Pues tienen muchas utilidades. Por supuesto, la joyería, que es quizá la más conocida, pero también se está viendo muchas utilidades, sobre todo en el mundo de los semiconductores, ya que permite reducir la temperatura de los mismos y eso acelera la transmisión de datos. Lo hacen de forma mucho más rápida.
Y te quería preguntar también, Rafael, ¿por qué se ha elegido Trujillo?
Pues se ha elegido Trujillo porque cumple muchas de las condiciones o todas las condiciones necesarias para que esto sea un éxito. En primer lugar, cuando se miró a España, el proceso empezó primero en decidir España respecto a otros países, ¿no? Estaba buscando poder alimentar la planta con energía eléctrica, renovable y competitiva en precio. Cuando pusimos esa condición, Extremadura tiene terreno disponible, sol, una regulación muy favorable al desarrollo de las renovables y una administración que está absolutamente trabajando para que estos desarrollos funcionen y sean un éxito. En segundo lugar, hace falta una conexión eléctrica muy potente, que Trujillo disponía de ella. Además, Extremadura tiene acceso a unos fondos regionales para el desarrollo industrial que viene de la Unión Europea en porcentajes mayores que otras regiones. Todo ello, por tanto, analizado, pues nos pareció que era el sitio perfecto a desarrollar esta fábrica.
Es una fábrica que va a crear más de 1.000 puestos de trabajo, 300 de ellos empleos directos. Rafael Benjumea, gracias por atendernos y por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias por el interés.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en 3 horas y media exactamente va a echar a rodar el balón en el estadio de Al Thumana de Doha, en el que será el debut de España en el Mundial de Qatar. La Roja medirá sus fuerzas con la selección de Costa Rica. Tras ella, en los próximos días llegarán las de Alemania y Japón. A las 4:00 de la tarde, tiempo de juego con Paco González al frente, además de Manolo Lama y todo el equipo de enviados especiales de la radio líder del Mundial a Qatar. Esta mañana Paco González le decía a Carlos Herrera que en este debut, en teoría, no deberíamos tener problemas para ganar.
No es despreciable sentir que España es muy superior y que debería de ganar, no es despreciable.
Expectación máxima ante este partido que va a poder disfrutar en directo Nacho Popcha. Él es un granadino, un español que va a estar en ese estadio de Doha.
O sea, no tenemos ninguna indicación ni nada. Nosotros en nuestro caso hemos quedado con otros españoles que sabemos que están aquí por Doha, porque se ha ido enviando mensajes por rollo Telegram, WhatsApp, y haremos una quedada e iremos muchos españoles para allá.
Por cierto, que el Mundial nos deja a esta hora el empate a cero entre Marruecos y Croacia. Al margen del fútbol, la actualidad este miércoles pasa por ese mapa de la maternidad en España que hoy ha dado a conocer la Fundación Red Madre. En él se refleja muy bien que nuestro país está en deuda con la maternidad. Una de cada 5 mujeres embarazadas aborta y el Estado se gasta más en este asunto, en aborto, que en ayudas a las mujeres en situación vulnerable. Este informe revela también la importante pérdida de salario que sufren hoy en nuestro país las mujeres que son madres. Es el caso de Diana López, a la que llegaron a echar de su trabajo. Ello no le ha impedido tener 6 hijos. Su testimonio lo escuchamos a continuación.
Se fue toda galete, vamos. Me quedé embarazada, me echaron del trabajo. Son trabajos también de TTs, ¿no? No son trabajos fijos. Bueno, y a partir de ahí pues fue todo abajo, la verdad. No tenemos dinero, no le podemos dar los gustos que ellos quieren, ni un chocolate, no. O sea, no podemos comprar nada de eso, pero ellos lo entienden. Son muy buenos y son muy responsables y les hemos explicado cómo estamos, ¿no?
La otra noticia del día está en la gran recogida del Banco de Alimentos de este fin de semana. Y atención, porque a 3 días de su arranque hacen falta todavía 120.000 voluntarios. El objetivo de este 2022 es superar los 16 millones de productos recogidos el año pasado y llegar a los 21. Pedro Linares es el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Los bancos de alimentos necesitan para el año que viene 18 millones de litros de leche. Y no los encontramos porque hay gente que ha quitado ya la granja. Nosotros necesitamos porque la leche es un alimento necesario para nuestros beneficiarios. 258.000 personas son niños, ¿eh?
Y el Parlamento Europeo ha declarado este miércoles a Rusia como país promotor del terrorismo, tal y como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había pedido a los 27. Y más cosas, según los datos del Banco de España, un 64% de los españoles paga diario en dinero en efectivo. Esto es un 11% más que antes de la pandemia. Es decir, se ha frenado el auge del pago con tarjeta o con móvil que estábamos viendo en los últimos tiempos. ¿Y por qué? Pues la causa hay que buscarla en el contexto inflacionista que vivimos, pero si entramos al detalle, hay 3 factores que están influyendo en esto de que a día de hoy usemos algo menos la tarjeta que lo hacíamos, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años. Primer motivo, primera razón, la subida de los tipos de interés. En teoría, el incremento del precio del dinero hace que los bancos te paguen más por dejarles el dinero en la sucursal, pero esa es la teoría. En la práctica, tal y como nos explica el experto financiero Francisco Cortés, no se están remunerando apenas los depósitos.
Antes de que ocurriera el fenómeno de la que se dispara la inflación, ya teníamos tasas de rentabilidad negativa en los depósitos, pues ahora es muchísimo mayor, lo cual hace que la gente, pues, en vez de tener dinero en el banco, lo tenga también en efectivo.
Y si lo tenemos en efectivo en casa, al final acabamos tirando de él para hacer nuestras compras. Segundo motivo, el ahorro ha caído en estos dos últimos años. Primero por la pandemia, después como consecuencia de la subida generalizada de precios en casi todo. ¿Y si ahorramos menos?
Ante esta situación, pues prácticamente al usuario le da igual tenerlo en el banco que tenerlo en efectivo. Y además, como son cantidades pequeñas, porque la capacidad de ahorro ha disminuido sustancialmente, pues se explica en cierto modo la preferencia por la liquidez.
Y tercer motivo que explica más circulación de dinero en efectivo, el auge de la economía sumergida. Si hay más dinero negro y más gente que trabaja ganando dinero en B, se acaba lógicamente pagando más en líquido.
Cuando se produce un fenómeno de subida de, bueno, lo que es el dinero en efectivo en circulación, adolece de varios motivos. Uno de ellos, el aumento de la economía informal, negocios que eran viables en una etapa de prosperidad económica o de cuando viene en situación adversa, pues la única manera de ser rentable es intentar moverse en el ámbito de la informalidad y la economía sumergida. Pero ahora mismo no es un problema el tema de la economía sumergida.
Y si en España pagamos a día de hoy más en efectivo que en tarjeta, en Suecia es justo lo contrario. El primer país en emitir un billete en Europa en el año 1661 será el primer país en ver desaparecer el cash. Fíjate, en 2010 casi el 40% de los suecos pagaban en efectivo de manera habitual. El año pasado eran un 7% solamente. Y el propio Banco Público del país calcula que a cierre de este año 2022 el porcentaje de personas que pagan en dinero líquido será ya prácticamente residual. Se convertirán, por tanto, en el primer país que no usa el efectivo como medio de pago. Este viernes se va a estrenar en los cines una película que cuenta cómo se gestó una de las peregrinaciones más importantes de la historia de nuestro país. Miles de personas, después de los meses más duros del confinamiento, portaron una imagen de María Inmaculada a lo largo de más de 10.000 kilómetros durante casi medio año. Es la historia que cuenta Madre Ven, un documental en el que aparecen los testimonios reales de más de 40 personas a los que esta peregrinación cambió la vida, y una parte de ficción en la que un personaje llamado Tato celebra su 80 cumpleaños con varias de sus hijas y varios de sus nietos. Él les cuenta cómo participó en este evento multitudinario.
Abuelo, ¿me dijiste que era un tesoro?
Son los papeles de la peregrinación de la Virgen.
Papá, no empieces con tus fantasías, por favor, ¿eh?
¿Pero qué fantasías? Recorrimos más de 10.000 kilómetros con la Virgen, ¿no te acuerdas?
Es otra vez.
Como escuchas, Tato no era capaz de transmitirles esa fe a sus hijas ni a sus nietos, algo que vemos que pasa en muchísimas familias españolas. Él, sin embargo, les cuenta su testimonio en la peregrinación Madre Ven, con el que intenta explicarles lo importante que es la Virgen para él.
Si estuviera aquí vuestra madre, con todo lo que hicimos por vosotros, para que tuvierais una buena formación y vuestros nombres, María, Carmen...
Y Lourdes, papá, Lourdes.
Sí, y Lourdes.
Sí, pero de María nunca te olvidas.
Pues son nombres marianos.
Da, como yo.
Papá, ahora...
La de Tato es una historia ficticia, pero en el documental, en la película, aparecen las de otras 40 personas reales, como Miriam, una joven a la que diagnosticaron una enfermedad incurable a los 25 años, Carla, una niña con problemas motrices, o Ale, una estudiante de 18 años que cuida a su madre enferma de ELA. A todas ellas la peregrinación Madre Ven les dio la esperanza que necesitaban para seguir adelante. En el documental también conocemos a Pablo. Es un fisioterapeuta de 45 años que recibe tratamiento desde niño por una enfermedad congénita por la que ya ha recibido 3 trasplantes de riñón. Ahora mismo está en el hospital. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Creo que te cogemos en medio de una sesión de diálisis, Pablo.
En medio de la sesión de diálisis, así es. ¿Cómo diálisis que me da vida.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bueno, ahora estoy, de momento ahora estoy bien, estoy tumbado. Cuando acabe dentro de media hora es cuando estaré un poquito peor. Pero bien, bien.
¿Cada cuántos días tienes que ir a hacerte la diálisis, Pablo?
Yo me hago 6 días a la semana, 2 horas y media.
6 días, o sea, prácticamente todos los días, salvo uno de descanso, el resto de los días tienes que ir al hospital.
Así es, así es.
No es fácil, Pablo.
Bueno, es lo que hay. La otra opción es morirme. Si no voy a diálisis, moriría en una semana o 10 días. Entonces, me da vida. Entonces, es una opción buena.
Has tenido, la verdad, que unos años bastante duros. En 2019 comenzó a fallar tu tercer trasplante de riñón y después perdiste una pierna. ¿Qué significó para ti la peregrinación Madre Ven en medio de todas estas malas noticias?
Pues la peregrinación de Madre Ven fue un momento bastante curioso, porque yo me acababan de amputar una pierna, llevaba una prótesis, pero llevaba con ella 2 meses, iba con muletas, y el día que pasó por Segovia me ofrecieron ir a verla y fui feliz a verla, a tocarla, a rezarle, y de repente me dijeron que por qué no llevaba una de las andas. Y yo dije que sí, pero después de decir que sí dije, ¿y qué voy a hacer si no ando todavía sin muletas? Y anduve, pude andar sin muletas, sin problemas.
¿Y pudiste hacer esa peregrinación?
Pude hacerla, sí, sí, fue algo, bueno, pues una fuerza, la verdad es que fue una maravilla, fue un momento muy, 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 muy emocionante, todavía me emociona cada vez que lo cuento, porque, bueno, pues una fuerza sobrecogedora de la Virgen.
Bueno, Pablo, decíamos que los últimos años han sido duros, pero bueno, también te han pasado cosas muy buenas, como Sara y Amelia, por las que das gracias todos los días a Dios. ¿Quiénes son?
Pues Sara es un regalo del cielo, es mi mujer, y es una persona que dijo que sí a una vida al lado de una persona enferma, y en un momento que estaba la vida medio bien, luego se ha ido complicando, pues perder el riñón, perder una pierna, un tumor, casi perder la otra, una vida realmente dura, ¿no? Y siempre ha dicho que sí con una sonrisa. Y luego un tesoro que ha venido a raíz de ese regalo del cielo que es Amelia. Amelia cumple ahora en 2 semanas 4 años, y la forma de cuidarme, de mirarme y de tratarme como una persona enferma, pero con ese cuidado de la inocencia de los niños, pues es algo por lo que solo puedo dar gracias a Dios cada día. Siempre digo que soy un tipo con mucha suerte, y es que a pesar de todo lo soy, a pesar de todas las desgracias.
Qué bueno lo que nos estás contando, Pablo, ¿no? Porque fíjate, no es fácil, tu vida no ha sido fácil desde niño, y que te sientas tan afortunado por todo lo bueno que te está pasando, que son muchas cosas, claro que sí. Naciste, Pablo, con reflujo urovesical en el año 77. 8 años después se encontró una cura para esta enfermedad, por lo que los niños no pueden desarrollarla, ¿verdad?
Bueno, una cura tan sencilla como que se hacía ecografía a las madres. Y entonces veía que había un ureter mal colocado, se colocaba al nacer y se acababa el problema. Es una cosa tan sencilla como esa, en el año 77 no sabía.
Fíjate, una cosa tan sencilla que dices, bueno, unos años si hubiera nacido, ¿no? Unos años después, pues mi vida sería otra. Pero bueno, hay que encajar también la vida que nos está tocando, que nos ha tocado vivir. Pablo, en lo profesional, pues también has alcanzado un puesto destacado como profesor universitario, y como fisio eres especialista en mandíbula y en acúfenos, ¿no? ¿Te ha impedido en algo tu discapacidad desarrollar tu faceta profesional? Por lo que tengo entendido, en absoluto.
Pues no solo no me lo he impedido, o sea, físicamente en algún momento, temporalmente en algún momento he perdido tiempo, pero me ha reforzado. Al final, cuando toda la vida te ponen límites, lo que quieres de niño es saltarte los límites. Y me ha ayudado a crecer, a mí me ha ayudado a escalar mucho en la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, como a nivel emocional, de fe. A mí, entendiéndose bien lo que digo, la enfermedad ha sido un regalo dentro de la desgracia. El saber abrazar esa cruz, el saber amar esa cruz que me ha tocado, ahí me ha cambiado la vida. Y ahí me ha dado una fuerza para luchar por metas que hace no mucho, pues a lo mejor no me planteaba. Y entonces profesionalmente, pues he alcanzado un puesto pues bastante bueno, pues que es ser profesor de universidad, poder transmitir mi conocimiento a los alumnos. Eso es un tesoro maravilloso, y poder curar a las personas. Eso es también otra maravilla, ¿no? Y encima todas las semanas doy una conferencia sobre el sufrimiento, para hablar de la maravilla que es la vida, a pesar del envoltorio feo de la enfermedad. Hago apología de la felicidad, porque yo creo que soy una persona muy feliz a pesar de todo.
Pues Pablo Delgado, gracias por tu testimonio y por contarnos también cómo esta peregrinación Madre Ven te ha ayudado a reforzar tu fe. La película documental, ya sabes que se estrena este viernes, Madre Ben, en los cines de nuestro país. Gracias, Pablo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Pues estamos ya en la 1:43 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación de Siria, donde millones de personas siguen viviendo la pesadilla de la guerra todos los días. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ya casi no hablamos de Siria. Ahora mandan otras prioridades. Eso no significa que aquel martirizado país haya recobrado la tranquilidad para reconstruir. Por eso me ha interesado una noticia que rompe el bucle de la desolación. Más de 100 jóvenes cristianos procedentes de todas las regiones del país se han reunido en Damasco para mirar juntos al futuro y ayudarse en una decisión que no podemos dar por descontada. Ellos quieren quedarse en su país. Antes de la guerra, en Siria vivía una comunidad cristiana notable por su pujanza y protagonismo social. Pero tras 12 años de terrible violencia, en medio de una dura crisis económica y social, muchos cristianos han abandonado el país en busca de seguridad y mejores oportunidades. Impresiona la convicción con que se ha expresado uno de los jóvenes que han participado en este encuentro, propiciado por el Centro de Christian Hope y sostenido por ayuda a la Iglesia necesitada. Rafik Aboud, procedente de Homs, una ciudad terriblemente castigada, ha resumido el sentimiento de los jóvenes cristianos. Soy un cristiano sirio que vive en Siria y quiero quedarme en mi país y contribuir con mi experiencia y habilidades a la sociedad. No se trata de romanticismo. Esta es una dura elección porque el servicio militar obligatorio puede durar hasta una década y además es palpable la falta de oportunidades laborales, lo que hace difícil formar una familia. Durante este evento se formularon planes para crear centros de formación, plataformas de empleo y de apoyo a las familias jóvenes. Cosas que aquí nos parecen muy normales, pero que allí resultan cuestión de vida o muerte. ¿De dónde sacan estos jóvenes el coraje y el buen juicio para esta aventura? No olvidemos que ellos pertenecen a la primerísima historia del cristianismo en el mundo.
Y hoy os queremos preguntar, ¿dónde vais a ver el partido de la selección española? ¿En casa, con los amigos, si te pilla trabajando, te van a permitir verlo? Bueno, pues ya nos han llegado las primeras notas de voz.
Lo voy a ver junto a mi marido. Lo que veo es que la bandera española se le vea bien, aunque vayan de rojo.
Voy a ver el partido en el bar del pueblo, muy bien, con la gente y muy animado, y a ver qué pasa. Hombre, yo este partido creo que lo ganen, pero veo a la selección demasiado joven para ganar un mundial.
Bueno, Manuel no ha sido muy optimista, ¿eh? Dice que es joven para ganar un mundial, la selección española, sí es verdad, que son jugadores muy jóvenes, hay quien dice que son un poco inexpertos en estas lides, pero bueno, de momento, primer partido, vamos a ver si lo ganamos. Queremos saber dónde vas a ver ese primer partido de la selección española, nos lo puedes contar con un mensaje, con una nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Ahora tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sephora.
Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas. Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Passion of de Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. Dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero en ECL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A la tercera parece que puede ir la vencida. La huelga de médicos en atención primaria y en pediatría en los centros de salud, por cierto, con un seguimiento hoy de un 16%, según la Consejería de Sanidad, está más cerca de finalizar tras los acuerdos acordados en los dos encuentros anteriores, especialmente en el de ayer. Así lo ha reconocido esta misma mañana el consejero Enrique Ruiz Escudero, horas antes de la reunión de esta tarde.
Sobre todo con los puntos que eran más sensibles, ¿no? El número de pacientes que tendría que tener cada médico y cada pediatra en su agenda diaria y que cómo se iba, de alguna manera, a retribuir el exceso de trabajo en esa jornada, ¿no?
Estos son los dos puntos más sensibles de la negociación y en cuanto a liberar agendas, te recuerdo que el comité de huelga reclama un máximo de 31 pacientes por consulta de medicina familiar y comunitaria con el objetivo de dedicar un mínimo de 10 minutos por paciente y 21 pacientes para pediatría con un mínimo de 15 minutos por niño. Te contaremos qué es lo que ocurre esta tarde y si hay acuerdo finalmente. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora registramos un accidente en la ronda de circunvalación M50 en Boadilla del Monte, sentido A6. Está el carril izquierdo cerrado. Al margen de esto, encontramos dificultades de salida de Madrid en la A6 a su paso por El Plantío. Además, les pedimos precaución por bancos de niebla en varios puntos de la comunidad, especialmente en la zona norte. Encontrarán además pavimento deslizante por la lluvia, por lo que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. No.
Y ahora quiero hablarte de Avelino Vegas. Es una empresa familiar con tradición en el mundo del vino desde el año 1950. Recientemente ha abierto un nuevo espacio en Madrid donde se explican las cualidades y variedades de sus vinos y donde mantienen un punto de contacto con sus clientes, distribuidores y también profesionales del sector del vino. Fernando Vegas es el CEO de Avelino Vegas. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos conoceros un poquito más. ¿Puedes hacernos una breve presentación de vuestras bodegas?
Bueno, antes que nada y en primer lugar quiero felicitar a los hermanos Torres que estuvieron con nosotros en nuestro nuevo espacio de aquí de Madrid y han obtenido la tercera estrella Michelin.
Bueno, pues enhorabuena.
Supongo que ha sido con los platos que cocinaron aquí en nuestro espacio.
Seguro.
Muy bien. Bueno, te cuento. Avelino Vegas es una empresa, efectivamente, que fundó mi padre en el año 1950 y tenemos una bodega de denominación de origen Rueda, donde nuestro vino principal es el Circe, y luego posteriormente también nos afincamos en Ribera del Duero, con Fuente Espina, que es un pueblecito muy pequeño al lado de Aranda. Ajá. Con nuestro vino Fuente Espina, y el último proyecto que hemos hecho en Peñafiel, que es nuestra bodega insignia, donde hacemos Avelino Vegas 100 y Avelino Vegas Saurio.
Uh-huh. Y Fernando, ¿cómo surge la idea de crear un nuevo espacio aquí en Madrid y con qué objetivo? ¿Cuál es su finalidad?
Bueno, Madrid sin duda es el centro geográfico de todo y comercial de España. Es un espacio que hemos abierto principalmente para recibir a nuestros equipos de comerciales y a nuestros clientes, y es un espacio abierto para todo el amante del mundo del vino, para que puedan participar y degustar con nosotros la gama de amplia gama de vinos que tenemos dentro de nuestra bodega.
Uh-huh. Hablabas antes, Fernando, de que esa presentación del espacio se hacía precisamente de la mano de hermanos Torres, que les acaban de dar esa tercera Michelin, ¿no? Me decías.
Sí. La tercera estrella Michelin.
Sí. ¿Con qué vinos de sus bodegas hicieron esa presentación? ¿Cómo se realizó el maridaje?
Bueno, pues primero nosotros les enviamos nuestros vinos para que ellos decidiesen. Uh-huh. Y con el Circe, que es nuestro vino más emblemático de Rueda, que es un vino muy elegante, con una nariz muy especial, muy tropical, fantástico, pues decidieron hacer una moqueca de mejillones, gambas, buey de mar, fideos de azafrán y coco. Impresionante. Además, con una presentación impresionante. Si entráis en nuestra página web, veréis, y en nuestras redes sociales, veréis que es una fotazo. Es como una obra de arte. Bueno. Y en el segundo lugar, y un poco como guiño a nuestros orígenes segovianos, porque nosotros venimos, nuestra primera bodega es la de denominación de origen Rueda, Avelino Vegas, está en Segovia, en Santiuste, pues nos hicieron un cochinillo una muy especial, muy crujiente, acompañado de albaricoquito amarillo. Bueno, algo sorprendente y excepcional como es la cocina de los hermanos Torres.
Bueno, pues
estamos muy orgullosos de que nos lo hayan,
desde luego,
nos hayan
no
abierto nuestra, nos hayan la cocina, nos la hayan manchado ellos la primera vez.
Desde luego. Pues muchas gracias, Fernando Vegas, CEO de Avelino Vega. Muchas gracias, y bueno, que nos pasaremos por este nuevo espacio en Madrid. ¿En qué dirección estáis?
Estáis invitados. Estamos en Paseo Imperial número 10.
Paseo Imperial número 10, cuarta planta. Pues me la apunto.
Muy cerquita.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias. Cuando queráis, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Tic-tac, tic-tac. Últimos días de Black Friday en tu Hiperalcampo.
Freidora de aire Kilif 5 litros, antes 89,90. Ahora por solo 59,90 euros. Hasta el día 28.
Corre, solo 5.000 unidades en Alcampo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y, si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Y tengo este mensaje importante que recordarte, y es que si te gusta el deporte, si estás cansado de tus gafas y no ves bien de lejos o de cerca, ahora en Óptica Roma ya sabes que tienen la solución para ti. Sí, sí, lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes para lejos o progresivas. Has oído bien, lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma. Bueno, y es miércoles ya, 23 de noviembre. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Pendientes también del partido, ¿no? De España-Costa Rica a las 4, con muchos costarricenses que viven aquí en Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto, vamos a hablar con alguno de ellos. Se van a juntar 940 ahí en toda la Comunidad de Madrid. Además, muy jóvenes, ¿eh? Una media de edad de 32 años, todos los costarricenses que viven en la región, en 38 municipios de la región, para ser exactos. Y bueno, se van a juntar a partir de las 4 para escuchar Tiempo de Juego, y a las 5, seguir es España-Costa Rica. Un poquito antes, los que no van a seguir el partido van a ser lo que comentabas, la reunión de nuevo entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad. Hay mucho optimismo entre las partes. Es posible que hoy podamos contar buenas noticias después de los avances de la cita de ayer, de más de 6 horas de reunión, las que estuvieron negociando tanto la consejería como ese comité de huelga, como el sindicato convocante Amici. Vamos a estar pendientes también del inicio del servicio de estacionamiento regulado en ya muchas zonas del barrio de Ventas, del barrio de la Concepción, del barrio Ciudad Lineal, pero hay algunas calles donde no va a haber parquímetro. Allí se puede aparcar, han dicho no los vecinos. Ya verás lo que va a costar encontrar un sitio.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE.